Damos comienzo al desarrollo de cada uno de los temas que hemos preparado para hoy en la revista de Derecho y que les acabo de presentar. El primero de estos se encuadra en el derecho internacional público. Desde que al filo del siglo XVIII los estados con litoral comenzaron a considerar las aguas que bañaban sus costas como una parte integrante de su propio territorio y ejercieron su soberanía sobre este espacio marino alrededor de unas 3 millas marinas, que era la distancia que alcanzaba el disparo de un cañón de entonces, pues cada poco tiempo aparece en los medios de comunicación alguna noticia referente al apresamiento de algún barco pesquero por faenar dentro de las aguas jurisdiccionales de otro estado. Don José Puente Gido, catedrático de Derecho Internacional Público, nos va a explicar cuáles son las líneas centrales en el derecho internacional del mar. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Puente Gido, a la revista de Derecho.
Buenas noches, Charo.
Nos va a hablar de las líneas centrales en el derecho internacional del mar, sobre todo históricamente. Entonces, ¿nos podía hablar de estas líneas centrales, en cuáles son las que se basan, en qué se basa el derecho internacional del mar?
Sí, pues con gusto. Bueno, anticiparé que los 4 capítulos, por decirlo de alguna manera, que aquí pergeñado, sería el primero, el de la ordenación sin más del mar, en sus aspectos históricos y en los problemas centrales esbozados. Después el segundo, el de la orientación y de la ordenación horizontal. El tercero es el de la patrimonialización y el de la ordenación vertical, en el sentido que después explicaré. Y finalmente, si nos da tiempo, las soluciones progresivas en el derecho internacional moderno, que en parte son tendencias, en parte son ya logros.
Pues vamos a ver si le parece bien la ordenación del mar.
Pues vea, el mar fue siempre percibido como un espacio que los estados no dominaban ni podían dominar, aun cuando naturalmente sus apetencias le llevaban a, en cierto sentido, a declarar lo que se llamaba el mare clausum, por ejemplo, el mar cerrado, en el que se trataba de impedir la invasión de ese espacio marino más o menos próximos a sus costas por naves extrañas a esa soberanía. Era el caso de Inglaterra, en lo que hoy podríamos decir el mar que la circunda y fundamentalmente el Mar del Norte, y fue el caso de España después del descubrimiento de América, cosa que no se nos enseña suficientemente bien, puesto que durante decenios la pretensión española era que la navegación hacia las costas americanas que comenzaban los españoles a descubrir y a poblar estaba prohibida y cerrada a todos los demás estados europeos. Eso determinó una gran controversia entre España y, por una parte, Portugal por la otra, de un lado, y las demás potencias marítimas, Francia, Inglaterra, Holanda, fueron las principales, que en buena parte eran, no del todo Francia, pero sí el medio marino interesado por justamente esa exploración, eran protestantes. Y eso, desgraciadamente, se tradujo también en una lucha entre católicos, es decir, potencias católicas y protestantes, que nada tenía que ver con la lucha religiosa, pero que de hecho así se consolidaron un poco los frentes. Y vean, tardó tiempo, pero al final se fue al filo del siglo XVII-XVIII, imponiendo la idea ciertamente más progresiva y más conforme con la realidad internacional, que fue la de la libertad del mar y por lo tanto de los mares para todos los estados, inclusive aquellos que no tuviesen litoral, pero particularmente a los que teniéndolo estaban mucho más interesados en esa exploración marina. Estas libertades clásicas del derecho del mar se concretan hoy básicamente en la libertad de navegación, en la libertad de pesca, y la que aparentemente no es tan punzante, pero es muy importante, y hoy probablemente la más importante de todos, que es la libertad de transporte. Es el mar el vehículo a través del cual el transporte internacional se realiza con las mejores condiciones de baratura, ciertamente no siempre de seguridad, y por supuesto, claro está, de volumen.
La segunda línea central que usted ha mencionado dentro de lo que es el derecho internacional del mar es la dimensión horizontal. ¿A qué se refiere?
Pues vea, entre otras cosas, el derecho internacional del mar tiene la ventaja de haber servido algo así como un crisol para aquilatar allí las nociones y las instituciones internacionales más importantes. Y con esta primera, digamos, observación que usted me hacía de la dimensión horizontal, se quiere poner muy bien de relieve un aspecto particular en la historia de esas relaciones marinas internacionales, porque lo primero que, claro, hacen los estados es proyectar, aquellos que tengan litoral, su soberanía sobre un espacio marino que pertenece al mar como cualquier otro. Es el célebre mar jurisdiccional que los estados, después de una evolución más o menos larga y que sobre todo al filo del siglo XVIII se concreta en una zona que tiene el alcance del cañón de entonces, es decir, de 3 millas marinas, comienzan a considerar como una parte integrante de su propio territorio y por lo tanto allí ejercen, salvo pequeñas atenuaciones que impone fundamentalmente la exigencia de la navegación marina, ejercen, insisto, como si tratara de tierra emergida. El mar jurisdiccional es un mar que a todos los efectos es espacio jurisdiccional del estado litoral. Pero esa no es solamente la, digamos, proyección histórica, porque inmediatamente después comienza a aparecer una zona, la llamada la zona contigua, hoy por lo que después podemos decir, en cierto sentido, desaparecida, pero es una zona ya no perteneciente a la jurisdicción propia soberana del mar litoral, pero donde el mar está, donde el estado litoral está proyectando actividades soberanas, como es por ejemplo el del control fiscal, o a otros efectos, o a otros efectos, el control, por ejemplo, de determinadas prohibiciones, como era el caso de los Estados Unidos, de la introducción de bebidas alcohólicas en los tiempos de la ley seca. Esa zona contigua hoy, decía antes, tiende a desaparecer en la medida en que en la nueva ordenación, a la que después vamos a hacer enseguida referencia, se está asimilando ya, por la nueva ordenación, en una zona prácticamente jurisdiccional, de mar jurisdiccional, el de las 12 millas.
Pues entonces pasamos a esta tercera línea central de la que nos está hablando, del derecho internacional del mar, que es muy importante también, la patrimonialización, la dimensión vertical.
Pues bien, a partir de la declaración Truman surge una noción nueva que era verdaderamente entonces revolucionaria, que tiene además la ventaja para los estudiosos del derecho internacional y ciertamente para nuestros estudiantes de ver en qué medida, por vía consuetudinaria, en poco tiempo, lo que se ha llamado la formación explosiva de la regla consuetudinaria internacional, en poco tiempo se puede consolidar una práctica que es después obligatoria de modo general. Esa declaración Truman reservó en las costas de México para Estados Unidos todo aquello que era considerado, que era prácticamente la parte que le correspondía a Norteamérica del Golfo Mexicano, todo el Golfo de México, por las razones que después diré, como si fuera territorio de la jurisdicción exclusiva norteamericana. Esa plataforma consiste en que se trata de una prolongación de las tierras continentales por debajo del mar, aproximadamente hasta una profundidad de 200 millas. En las costas que sean bajas, 200 brazas, 200 metros. En las costas que sean naturalmente suaves, evidentemente esa plataforma puede alcanzar extensiones nada despreciables en lo que signifique el dominio justamente y explotación de esas tierras. Es así como surge la noción de la plataforma, que interesa además porque ha suscitado problemas interesantes en la división y la distribución que nuestros alumnos saben y conocen por el estudio naturalmente de los casos prácticos. Pues bien, ¿por qué ordenación vertical? Porque el siguiente paso en esa tendencia a preocuparse del mar fue la aparición de la zona económica exclusiva. Con frecuencia se tienden a superponer y a confundir las dos nociones. Una es la soberanía exclusiva del Estado sobre esas tierras sumergidas en las profundidades a las que hemos hablado, y no solamente en la superficie, es decir, en el suelo del mar, sino en el subsuelo, por lo tanto, en el sublecho de ese mar. Y otra distinta es la condición jurídica, la naturaleza jurídica de las aguas que forman columna sobre esa plataforma en una extensión de 200 millas tomadas a contar desde la costa. Pues bien, esa zona económica exclusiva, así concebida, no es propiamente de la misma naturaleza que la plataforma, porque el Estado litoral no la posee en jurisdicción exclusiva. Pero lo que pasa es que las competencias que hoy se le han atribuido al Estado litoral en esa zona son tantas que hay una cierta tendencia a la asimilación. Lo saben bien nuestros pescadores, por ejemplo, en la costa tradicional norteafricana, donde desde siglos ellos capturaban pescado sin dificultad, y ahora, en virtud de esa patrimonialización que se ha realizado por los estados, especialmente los del tercer mundo, sobre esos espacios marinos, ahora solamente eso se consigue después de la negociación laboriosa de acuerdos internacionales de pesca con Marruecos o con Mauritania u otros estados.
Pues ya avanzando y casi terminando, porque el espacio que dedicamos a derecho internacional público nos queda brevemente, escasamente dos minutos, ¿cuáles son las soluciones progresivas en el derecho internacional marino del mar?
Pues verá, efectivamente ha existido siempre una vieja, digamos, oposición entre dos ideas que eran muy importantes. ¿El mar qué es? ¿Es una res nullius? Entonces, las cosas que se encuentran en el mar, o los espacios marinos que el mar tiene, espacios libres, podían ser objeto entonces de ocupación, si se les podía dominar, si les apropiaba, y a partir de ese momento pertenecerían a la jurisdicción del Estado que realizaba esa posesión. O por el contrario, es una res nullius, es una res communis, y por lo tanto un espacio de utilidad común, es decir, de interés general, cuya ordenación interesa a toda la comunidad. Eso es un viejo debate que nosotros hemos solido explicar con la idea siguiente: la situación de el jardín público o del parque público es muy diferente a la que tiene la selva virgen. En la selva virgen, en teoría, se puede hacer lo que se quiera sin limitación ninguna, porque por eso es selva virgen, no perteneciente a nadie, y cada cual puede teóricamente comportarse en ella como cree oportuno. Si se trata de un parque público, la utilización tiene que ser de tal modo racionalizada que el uso que hagan unos de él no impida que hagan un uso semejante otros usuarios, que con el mismo derecho que el primer usuario pueda también acceder a este parque. Pues bien, las soluciones progresivas que en el mar se están propugnando en los últimos años tienen efectivamente mucho más de consideración de res communis que de res nullius. Y brevemente yo mencionaría la proclamación, por ejemplo, de que las riquezas marinas en los llamados fondos marinos son patrimonio común de la humanidad. La prohibición, por ejemplo, de que las experiencias atómicas, en cambio, en contraste de lo que antes eran las experiencias que realizaban las flotas en los ejercicios militares, que estaban perfectamente aceptadas porque el espacio era libre, hoy están ya teóricamente y en la práctica en gran parte ya prohibidas y por lo tanto ilícitas. Y finalmente la tercera, la declaración de que efectivamente ese espacio necesita una ordenación que quizás sea la próxima, en donde ya todas las conductas de los estados lesivas para el interés general sean definitivamente prohibidas.
Efectivamente, el medio ambiente y en este caso el mar, que es muy rico y es para todos, habrá que cuidarlo y cada vez más, y ahí está el derecho internacional del mar para que se preocupe de ello, ¿no?
Sí, si me permite una última observación, Charles, y es que aquí justamente el derecho internacional está confirmando lo que por lo visto los geólogos y los conocedores de la vida de la Tierra nos dicen. La vida que hoy existe en las tierras emergidas procede del mar, y ahí es donde tenemos todos los seres vivientes nuestro origen.
Pues muchísimas gracias, profesor Puentejido, por haber dedicado estos minutos hoy a la revista de Derecho.
Muchas gracias, Carlos.